ens acostem a altres pobles. Perquè creiem amb la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
Bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Un saludo, soy José Manuel Barragán y celebramos la edición 322 en Mislata Radio. Un saludo a todos los oyentes que nos escucháis a través de la 88.8 de la FM y también los que lo hacéis los jueves en UPV Radio y en Burchaso de Radio. Ya sabéis que sois parte importante de este programa y activa si queréis, si nos escribís en el Twitter, en @elpatiocomoestá, @elpatiocomoestá, y en el Facebook de nuestro programa o en el en la dirección Gmail, adritupuedes@gmail.com, esa sección poco fructuosa de nuestra búsqueda personal de pareja de nuestro compañero Adrián Correcher. No hay suerte, no hay suerte. Bueno, hoy edición 322, tenemos con nosotros un invitado especial. Ahora mismo lo vamos a presentar. Vamos a comenzar como es habitual, saludando a Adri. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, muy bien.
Que viene ahí en coche desde Requena.
Sí, sí, viene un poco apurado, justo a punto para empezar el programa y para escuchar que sigue siendo un fracaso esta sección, que es la de encontrar pareja para mí.
Sí, sí, un poco así.
De hecho, ahora la podemos retirar ya completamente, si queréis, por mí no hay problema.
Luego lo metemos a debate. Ramiro Calvo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Y Javier Calderón, ¿qué tal?
Buenas, muy bien.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno, semana interesante, ¿no, Javi? La que nos viene, sí, por delante, claro, sobre semana. Todo este fin de semana, noticia importante seguro que saldrá este domingo,
¿no? La Liga, dices, ¿no?
La Liga, verdad. Y tenemos ahí a punto de salir quién va a ganar la Liga.
Sí, y el Comunio
y,
también.
Bueno, tenemos, sí. Dos cosas importantísimas. Sí. Sí, sí.
Bueno, con Sergio Salvador en Sala de Máquinas arrancamos la edición 322 de ¿Cómo está el patio? Y como digo, hoy un invitado especial, porque está con nosotros Carlos Fernández Bielsa, el alcalde de Mislata. Bueno, vamos a comenzar sin más dilación. Carlos Fernández Bielsa, que es alcalde de Mislata desde 2011 y coordinador de la campaña de apoyo a Susana Díaz en Valencia. Carlos Fernández Bielsa, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. ¿Cómo está el patio? Encantado de estar aquí contigo.
Muchísimas gracias por la invitación y, en fin, aquí estoy a vuestra disposición.
Suponemos que ahora la agenda es bastante apretada, ¿no?
Bueno, la agenda es apretada siempre, ¿no? Y en este caso, pues entre gestionar bien Mislata y además intentar convencer al máximo de compañeros posibles de que la opción de futuro para el partido de Susana Díaz, pues evidentemente voy un poco más cargado de trabajo, ¿no? Pero no, eso no implica que no esté al pie del cañón.
Bueno, vamos a recordar que la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del Partido Socialista ya estuvo en Mislata en febrero, conmemorando el Día de Andalucía, y estará también este jueves 18 de mayo en Valencia, en el Parque de Cabecera, en un acto de campaña al que también va a acudir Ximo Puig, el presidente de la Generalitat. Carlos, que quería preguntarte, en primer lugar, ¿por qué Susana Díaz y no Pedro Sánchez o Pachi López?
Bueno, pues yo creo que Susana Díaz, porque creo que el partido necesita un cambio importante, necesitamos un partido y alguien que tenga vocación de mayorías, que gane elecciones, porque tenemos que volver a ilusionarnos de que es posible ganar elecciones. Una persona con una dilatada experiencia que pueda definir claramente que se pueden aplicar políticas de izquierdas desde las instituciones, y especialmente yo creo que es el momento de romper estos techos de cristal y de que una mujer sea la presidenta del gobierno de España. Nos irá, seguro, a todos los españoles mejor.
Uh-huh. Ante la prensa has comentado en alguna ocasión que Susana Díaz es la única opción capaz de unir al Partido Socialista. Tras el debate del lunes, ¿continúas opinando igual? ¿No queda la sensación de que gane quien gane el partido está un tanto desestructurado?
Yo creo y sigo manteniéndome en esa visión, ¿no?, de que Susana es la única capaz de unir el partido, pero realmente a partir del día 22 todos debemos poner nuestro granito de arena de que el que sea elegido, y tenemos que sumar esfuerzos para que al final la unidad sea uno de nuestros valores importantes a partir del domingo, ¿no? Debemos ser un partido unido, porque la gente no vota a partidos divididos, y por tanto debemos unirnos para, en definitiva, ganar las elecciones, aplicar políticas de izquierdas y mejorar la vida de la gente, que al final es para lo que estamos aquí. Si no, todo esto no tendría sentido.
¿Qué te parece ese cruce de acusaciones que se están dirigiendo Pedro Sánchez y Susana Díaz en los últimos meses?
Bueno, son diferentes formas de ver el partido y diferentes modelos de partido que se intentan exponer para que los ciudadanos y especialmente los militantes pues decidan qué modelo de partido quieren, ¿no?
Entrando un poco en el terreno de la política ficción, sabemos de tu apoyo a Susana Díaz, pero si ganase Pedro Sánchez estas primarias, ¿cómo contemplas ese escenario?
Bueno, no lo contemplo porque creo que va a ganar Susana Díaz las primarias, ¿no? Pero en cualquier caso, lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Es decir, estaré a disposición del partido y a disposición del secretario general, porque creo que el partido es la suma de todos, y al final de lo que se trata es de ganar elecciones para aplicar políticas de izquierdas, para ayudar a la gente que lo necesita y especialmente para cambiar la sociedad mejor donde vivimos, ¿no? Y al final, en eso es en lo que tenemos que trabajar, pero lógicamente creo que esa política ficción no se va a dar.
Pero si ganase Pedro Sánchez, ¿podría convertirse en un conflicto prácticamente diario entre los miembros del Partido Socialista?
No lo creo, por la razón por la que te he dicho antes. Creo que en este caso será Susana Díaz la secretaria general y probablemente la próxima presidenta del Gobierno de España. Pero insisto, creo que los militantes y las militantes del partido somos serios y sabemos que a partir del domingo debemos estar todos unidos para trabajar en un proyecto común de partido, integrador, fuerte, y que sirva para ganar las elecciones, que es la única manera que existen para cambiar la sociedad y para hacer que la gente viva mejor.
Bueno, hemos tenido el primer termómetro de la situación del partido con la entrega de avales y los resultados. ¿Te esperabas que fuera un resultado tan ajustado, con una ligera ventaja de Susana Díaz, bueno, pero no mucha? Y además,
como antes habéis hecho un símil futbolístico y decíais que, en fin, que este fin de semana lo importante es ver quién gana la Liga, pues decir que ya nos gustaría a todos iniciar cualquier partido con 6.000 de diferencia, ¿no? Uh-huh. En este caso, 6.000 goles de diferencia son muchos goles.
Sí, pero, por ejemplo, en algunas federaciones, como por ejemplo la valenciana, la ventaja ha sido para Pedro Sánchez.
Bueno, y en otras para Susana Díaz. Yo creo que al final de lo que se trata es de valorar la recogida de avales y las primarias de manera global, ¿no? Y la manera global, estas primarias no son autonómicas, son unas primarias generales de España, y por tanto, al final se tiene que cuantificar todo de manera global, lo que suma unos por los que restan otros, y al final de lo que se trata es de, o el resumen es que Susana va con 6.000 goles de diferencia, ¿no? Y al final empezar un partido con 6.000 de ventaja es bastante.
¿Puede tener alguna repercusión en la vida política del Partido Socialista Valenciano, teniendo en cuenta que Ximo Puig está apoyando también a Susana Díaz y parece que la militancia no está apoyando tanto ese proyecto y sí que está más a favor de Pedro Sánchez, bueno, de momento?
Lo primero es que ya nos gustaría que todos los partidos políticos hicieran lo que nosotros, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no solamente el debatir, no solamente el exponer nuestras ideas de forma pública, tanto para militantes como para simpatizantes, incluso para ciudadanos, sino además elegir a nuestros líderes por unas primarias, en ocasiones hasta abiertas, como ha pasado en la Comunidad Valenciana, ¿no? Me gustaría que tomaran nota otros partidos de esta democracia. Y al final, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es un militante más que ha decidido optar por la candidata, en este caso Susana Díaz, porque considera que es la mejor opción para el partido, para España, para la Comunidad Valenciana y para los españoles. Y es un militante más que decide optar como cualquier otro, ¿no? Y esto no tiene que afectar de ninguna manera a lo que viene siendo la política orgánica y la política institucional de la Generalitat Valenciana y del partido en la Comunidad Valenciana.
Siguiendo un poco con la política valenciana,
no ficción.
En este caso vamos a hacer otra vez política ficción. En este caso no para ti, porque tú piensas que va a ganar Susana Díaz. Hemos oído algunas declaraciones de cargos públicos, sobre todo de Compromís, que están en el gobierno de la Generalitat con el Partido Socialista, criticando algunas posiciones de Susana Díaz. ¿Crees que la victoria si se produce de Susana Díaz en la Secretaría General del Partido Socialista, también podría tener algún efecto sobre la vida política del Consejo.
Creo que sobre esto lo ha dicho claramente Chimo, ¿no? El presidente de la Generalitat. A la Comunidad Valenciana nos irá mejor con Susana Díaz. Por tanto, si lo dice el presidente de la Generalitat, será que es cierto, y yo también lo creo.
Me gustaría también preguntarle, porque en alguna ocasión ha manifestado que Valencia es prioritaria para Susana Díaz. ¿Por qué considera que es la candidata idónea para los valencianos?
Bueno, pues porque yo creo que hay que defender una política de verdad, porque al final de lo que se trata es de poder decirle a los valencianos y valencianas de que es posible hacer políticas de izquierdas y de referenciar la política que estamos haciendo en la Generalitat Valenciana después de 20 años de gobiernos del Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Y al final de lo que se trata es de que nos ayuden desde Madrid, que nos ayuden no solamente con el cambio del modelo de financiación autonómica, que al final nos afecta gravemente a los ciudadanos de la comunidad, y que Susana Díaz se ha comprometido a apoyar a Chimo Puig, al presidente de la Generalitat, y en definitiva a los valencianos y valencianas, a cambiar este modelo para que haya más inversiones, para poder pagar la sanidad pública, para poder construir nuevos colegios y acabar de una vez con los barracones, por cierto, que nos dejó el Partido Popular. Es decir, todas estas cuestiones que al final compartimos, que Susana Díaz aplica en su comunidad autónoma, y para decir claramente que es posible hacer políticas de izquierdas, pero que para hacerlas es necesario ganar las elecciones. Uh-huh. Y en este caso de lo que se trata es de poner a alguien que gana las elecciones y además, como dice ella, las gana bien.
Ahora que has comentado lo de los barracones, me acuerdo de lo de Barraconlandia de Francisco Camps. Uh-huh. ¿Qué te parecen esas palabras del expresidente?
Bueno, pues yo creo que me parece que no ha pisado mucho desde hace muchísimos años la comunidad valenciana y los pueblos y las ciudades. Por cierto, aquí en Mislata hay un barracón desde hace 40 años. No sé yo si será Barraconlandia o no, pero desde luego en Mislata tenemos uno 40 años y que pasaron muchos gobiernos del PP. Algunos se marcharon como se marcharon y no fueron capaces de cambiar ese barracón, y ahora estamos esperando a que la Generalitat pues invierta en los colegios de Mislata, como recientemente va a invertir 180.000 euros en cambiar las persianas después de 16 años de reivindicación del Jaime I, sino que también esperemos que a lo largo de la legislatura, como ya hicieron el año pasado, se comprometan de verdad a construir un nuevo colegio en nuestra ciudad y acabar de una vez con 40 años de barracón.
Bueno, hablando de la política valenciana, aquí, preparando la entrevista, considerábamos que un punto clave e importante en estas primarias que se celebran este domingo es el corredor mediterráneo, hablando en clave valenciana. Susana Díaz apuesta por dos ramales, el central y el litoral, y tras el protocolo firmado con Javier Lambán, el presidente de la Diputación de Aragón, ¿no le parece que el corredor Algeciras-Madrid-Zaragoza-Barcelona es el prioritario y el corredor mediterráneo ha quedado relegado a un segundo plano?
No, yo creo que es el prioritario, sigue siendo el prioritario, y para Susana Díaz es el prioritario. Otra cuestión es que existan otras alternativas que sean compatibles con el corredor mediterráneo, que es el que de verdad va a hacer a nuestra comunidad prosperar y generar mejor productividad para todas las empresas y para todos los ciudadanos, y crear riqueza y trabajo y empleo. Pero lógicamente existen otras alternativas que se tienen que potenciar y que se tienen que en definitiva apoyar también, pero lógicamente la prioridad es el corredor mediterráneo, tanto para el presidente de la Generalitat como para la presidenta de la Junta de Andalucía.
Ramiro, tú...
Yo quería recordar dos fechas, además coinciden con el mes de mayo en el que estamos. Una es el del 12 de mayo del 2010, cuando Zapatero, en la tribuna de las Cortes Generales, pues anunció una serie de recortes en sueldos públicos, en políticas públicas y demás. ¿No cree que ese fue uno de los momentos en que el Partido Socialista empezó a perder un poco su posición?
Yo creo que fue un momento difícil para el Partido Socialista. Fue un momento en el que pues se tuvieron que tomar decisiones complicadas para el futuro de España. Hay que recordar que en aquel entonces estaban a punto de intervenirnos en Europa y que se tenían que tomar decisiones. Lógicamente, cada uno, cada político toma las decisiones que considera en base a lo que cree mejor para España, ¿no? Yo hubiera convocado elecciones, porque nosotros nos presentamos con un programa que no recortaba en ningún servicio público, ¿no? Y yo lo dije públicamente y lo mantengo hoy, ¿no? Creo que se deberían haber en ese momento convocado elecciones. Sería Zapatero el presidente nuevamente elegido y los ciudadanos le hubieran dicho en las urnas que al final de lo que se trataba era de mejorar la situación económica de España para que siguiéramos manteniendo los servicios públicos básicos, siguiéramos ayudando a la gente que lo necesita, aplicáramos políticas públicas como la ley de dependencia, siguiéramos apostando claramente por leyes como la de igualdad, en fin, estas cuestiones importantes, ¿no? Por tanto, fue un día muy difícil para el Partido Socialista, pero bueno, yo creo que lo estamos superando y estamos viendo que, aunque ese día fue muy difícil, a partir de ahí vinieron muchos días muy complicados y lo estamos viendo diariamente, ¿no? Con el gobierno del Partido Popular a nivel estatal y en muchísimas comunidades de España.
Bueno, en lugar de elecciones tuvimos las reformas de la Constitución, con el artículo 135, y poco después pues tuvimos el 11M. Del que el lunes pasado se hicieron, no, hace unos días se hicieron
el
6
15M,
años.
¿No?
El 15M, perdón.
Uh-huh. Bueno, fue antes de la reforma.
Sí. Pero bueno, un poco. Todo ese caldo de cultivo llevó al surgimiento del movimiento de los indignados. Uh-huh. ¿Cree que ese movimiento y la aparición posterior de Podemos también ha quitado un poco al Partido Socialista de su línea de actuación? De décadas anteriores.
Bueno, el Partido Socialista tiene una vocación de cambiar las cosas, de intentar mejorar la vida de la gente y, sobre todo, tiene la vocación de mayorías, de ganar elecciones para transformar la sociedad a mejor y especialmente ayudar a la gente que más lo necesita. Nosotros siempre vamos a estar con los débiles frente a los poderosos y intentando que los que menos tienen puedan aspirar y tener ilusión y esperanza a poder tener de todo. Y ese es el objetivo del Partido Socialista. Es verdad que hubo un caldo de cultivo que se materializó en el 15M. Yo gané las elecciones, esas elecciones en Mislata. Y en Mislata la gente está contenta con la gestión que hacemos porque 4 años después nos dio más mayoría todavía, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que es una cuestión de pensar qué es lo mejor para el ciudadano, de aplicar políticas de izquierdas y de intentar mejorar día a día la política de la gente, no solamente en cuanto a servicios, sino también en el día a día cotidiano, en las calles, los jardines, la limpieza. Esto a nivel general en otras cuestiones, ¿no? Pero al final la gente se indigna, lógicamente, porque no tiene esperanza. Y el objetivo de cualquier partido político es que la gente tenga esperanza. Y en el nuestro, especialmente, que la gente que tenga esperanza sea la que menos tiene.
Entonces supongo que no compartirá esas declaraciones de Susana Díaz cuando dice que los indignados es que querían una casa en la playa. No la podían tener y por eso.
Que esas declaraciones son sacadas de contexto. Lógicamente, a todos nos gustaría tener una casa en la playa.
Bueno, sacadas de contexto.
Yo, por ejemplo, no la tengo, ¿no? Yo vivo en un piso alquilado y estoy contento con lo que tengo. Y, en fin, y me imagino que los indignados y la gente que se manifestó el 15M hace 10 años, pues lo hizo porque no tenía esperanza, ¿no? Y porque no tenía empleo y porque la crisis y las empresas estaban llevando por delante las ilusiones de muchísima gente, especialmente la gente joven que tuvo que emigrar fuera y que no tenía futuro, creían que no tenían futuro. Somos la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Y lo que tenemos que hacer, y estamos haciendo desde hace algún año que otro, es intentar revertir esa situación y que nuestra generación, esa que dicen que va a vivir peor que nuestros padres, pues no sea así. Y podamos decir nuevamente que es la generación que va a vivir mejor que sus padres, ¿no? Y además es la generación más formada, mejor formada, por tanto es normal que la gente se indigne.
Uh-huh. Alcalde, entendiendo lo que está diciendo, choca un poco que entonces que el Partido Socialista se abstuviese en la votación para hacer presidente a Mariano Rajoy, ¿no?
Bueno, es que yo creo que en ese momento había que decidir entre o darle al PP más mayoría o dejar que gobernara el Partido Popular, pero nosotros aplicando nuestras políticas y llevando al Parlamento decisiones importantes. El problema no es si nos abstuvimos o no, o si el PP gobierna con la abstención del PSOE. Nuestro problema no es ese. Nuestro problema es que pasamos de 90 diputados, que fue el peor resultado de la historia del Partido Socialista desde la Primera República, a 84. Uh-huh. Y con 84 diputados no se puede gobernar. Ahora bien, yo era de los que, además es público también, yo soy...
¿Del no es, no?
Yo soy de los que creía que al PP no se le puede dar nunca un gobierno. Uh-huh. Ahora bien, nos arriesgábamos a pasar a 70 diputados, a 60 diputados, a que el PP pudiera obtener mayoría absoluta y que nosotros no pudiéramos intervenir, cuestionar, incluso cambiar la política. Uh-huh. Hay que recordar que en los últimos 6 meses aproximadamente se ha cambiado la reforma laboral, se ha eliminado la ley Mordaza, se ha suprimido la reválida, se ha aumentado el salario mínimo interprofesional, se va a mejorar dentro de los presupuestos generales del Estado las partidas destinadas a la sanidad, a la educación. Es decir, hay cosas que no se van a permitir, se va a derogar la reforma laboral. Es decir, son cuestiones que ahora sí que podemos influir, pero que con unas terceras elecciones y tal y como venían las encuestas dando, nos quedábamos con 60 diputados y una mayoría importante del Partido Popular junto con Ciudadanos que les permitiría gobernar en solitario haciendo lo que les diera la gana, como ya venían haciendo anteriormente.
¿Cree usted que había miedo en las filas del PSOE de ser fagocitados por Podemos?
Bueno, yo creo que Podemos es la consecuencia de la que estábamos hablando antes, ¿no? De los jóvenes indignados que no tienen esperanza, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar cambiar nuestra visión, tenemos que empezar a dejar de mirar de reojo a esa izquierda que no es útil y de verdad empezar a creernos que podemos hacer las cosas, de que hemos pasado momentos muy malos, pero que podemos... cambiar las cosas como lo hemos hecho a lo largo de la historia en muchas ocasiones. En España, si hay pensiones, es gracias al Partido Socialista. Si tenemos una red pública de educación, es gracias a los gobiernos de Felipe González. Si tenemos una red sanitaria de primer nivel y que cualquier país estaría orgulloso de nuestra red sanitaria, es gracias a los gobiernos de Felipe González, y podría hablar de los gobiernos de Zapatero, con mayores derechos para la ciudadanía, la ley de igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, hemos cambiado España, y hemos cambiado España a mejor. Y ahora viene la generación que tiene que garantizar todo eso de verdad. Y por tanto yo creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? El hecho de que nadie nos fagotice, sino creer que somos un partido fuerte, que tenemos por detrás muchísimos años de historia de los que nos tenemos que sentir orgullosos porque hemos cambiado la vida de la gente a mejor y que podemos seguir haciéndolo. Otros lo tienen que demostrar.
Uh-huh. Javi, que me pedías la palabra antes.
Sí, nada, bueno, recogiendo un poco el tema este de, bueno, el 15M, ¿no? Aquí se ha... Creo que por parte de la alcaldía se ha apostado por una política un poco más cercana a este tipo de cosas, como por ejemplo hacer consultas ciudadanas. Ya se hizo una, está pendiente de hacer otra, si no tengo mal entendido.
Así es.
Y bien, el tema nacional puede ser un salto un poco raro. Estuvo presente en el debate de Susana Díaz con Pedro Sánchez y Pachi López. Vamos a dejarlo de lado. Parece que lo hemos dejado de lado, pero existe. No te voy a preguntar el tema de qué es una nación y todo esto, porque tampoco es cuestión de eso, pero sí me parece que hay una especie de contradicción entre estas consultas ciudadanas que, por ejemplo, se hacen aquí en Mislata, y no dejar que se consulte al pueblo de Cataluña, ¿no? No sé cómo conjuga esas dos cosas y no sé exactamente la posición de Susana Díaz en este caso como representante de la candidatura o en este aspecto.
Bueno, yo creo que estas cuestiones son política nacional de primer nivel, ¿no? Y yo no estoy en condiciones de decir qué es lo que es mejor o peor para los ciudadanos catalanes o no. Lo que es verdad es que España es España, ¿no? Y España tiene diferentes zonas, diferentes territorios, diferentes comunidades que tienen una idiosincrasia particular, una cultura propia, la valenciana, por ejemplo, ¿no? Tenemos una lengua que nos une, tenemos un territorio que nos une en muchísimos aspectos, una cultura tradicional propia que nos da identidad como ciudadanos, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? El de la diversidad, un país diverso, un país moderno, un país que tiene diferentes lenguas, y eso es lo más importante, ¿no?
Que ¿y los límites de la consulta? ¿Los
que limites? Un territorio vote si quiere independizarse o no de España, pues yo creo sinceramente que no toca, ¿no? Yo creo que España, en fin, es un país fuerte y que está nutrido de diversas comunidades que al final nos tiene que enriquecer. Y lo que no creo que corresponda es intentar dividir a los españoles como se ha estado haciendo durante el último año. Me parece curioso, ¿no? Porque siempre que gobierna el PP, y esto es una cuestión que habría que analizar, siempre que gobierna el PP en España, siempre, el tema territorial sale a la palestra. No sé si será porque les apetece decir esto, como decía Rajoy, que España es una nación fuerte de españoles, con muchos españoles. No sé si será por eso o por qué razón, pero es que siempre sale el tema de los territorios y estas cuestiones que me parecen absolutamente pasadas de moda, ¿no? Sí. El enarbolarse en las banderas para dividir a la gente me parece que no es lo que toca hacer. Nos tenemos que unir para mejorar la vida de la gente. Eso es el objetivo.
Hay límites para la participación ciudadana, quiero decir. Hay cosas que se pueden consultar y límites que no se pueden tocar.
Yo creo que el límite es la Constitución española. La Constitución española dice claramente cuáles son los límites. Y mientras tanto la Constitución española no se cambie y los estatutos de autonomía no se cambien, pues lógicamente, además, creo que el Tribunal Constitucional está para eso, ¿no? Yo creo, en definitiva, que de lo que se trata es de que nadie se enarbole en banderas ni en símbolos y nos enarbolemos en defender los intereses de la ciudadanía. Y los intereses de la ciudadanía es vivir mejor, tener una sanidad pública en condiciones, una educación pública para que no tengamos barracones como el Mislata 40 años.
40 años gobernaba el Sudán.
Sí, bueno, pero la educación... Sí, bueno, claro. Sí, pero cuando se invirtieron en colegios y se hizo la red pública educativa de la que Camps el otro día tanto se enorgullecía, pues a Mislata se le dejó olvidada y no se construyó ni un solo colegio en toda esa trama de Ciexa de la que mejor no hablemos, ¿no?
Eso para otro momento.
Exacto.
Yo quería recuperar un argumento de la gobernabilidad. Hemos hablado de el gobierno desde el Parlamento, esta idea que se ha intentado extender, y ha hablado de determinadas medidas que también se sabe que, como tienen una afectación en los presupuestos públicos, el gobierno las puede vetar y entonces quedan en papel mojado. Ese es un poco también el papel que está teniendo el Parlamento, que incluso se reprueba a un ministro como el señor Catalá y no tiene ninguna repercusión porque el gobierno puede hacer oídos sordos.
Claro, fíjate, se podría reprobar. Pero es importante, ¿eh? Una reprobación a un ministro políticamente, cuando las cosas se hacen mal, la única manera que tenemos de reprobación es mediante un pleno de las Cortes, en este caso del Congreso de los Diputados, para reprobar a un ministro y exigirle al presidente del gobierno, que tiene las funciones de cesarlo, que lo cese. Uh-huh. Si tuviera una mayoría absoluta el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, no se podría hacer esto.
Uh-huh, por supuesto, pero se queda ahí. Quiero decir, el poder del Parlamento al final es limitado, como se está viendo. Y quería recuperar el tema de la gobernabilidad por si ve posibilidades, dentro de unos años, cuando haya elecciones, de un posible pacto con Podemos.
Yo creo que si al final los números dan y los diputados de uno y los diputados de otro suman para configurar un gobierno de izquierdas que mejore la vida de la gente, se tiene que hacer.
¿Con Susana Díaz de candidata?
Con Susana Díaz de candidata, por supuesto que sí, porque al final de lo que se trata es de que el Partido Socialista gobierne para cambiar la vida de la gente a mejor, con Susana o sin Susana. En este caso, con Susana de presidenta del gobierno, que será la primera mujer y nos irá muy bien.
Es mucho creer, ¿eh? Pablo Iglesias y Susana Díaz, no sé.
Bueno, pero al final lo que nos une a los diferentes partidos de izquierda es un mismo objetivo, ¿no? Uh-huh. Que es acabar con las políticas de derechas, políticas reaccionarias y políticas que no miran por las personas, y aplicar políticas de izquierdas que mejoren, como digo y repito, la vida de los ciudadanos. Uh-huh. Y en eso da igual quién esté al frente del partido, quien sea candidato a la presidencia del gobierno. Creo que nuestra obligación es que haya un gobierno de izquierdas, encabezado en este caso por Susana Díaz como presidenta del gobierno de España, que aplique políticas de izquierdas, que derogue aquellas políticas retrógradas del Partido Popular, y para, en definitiva, que la gente, los jóvenes y las personas mayores puedan tener dignidad y puedan tener esperanza. Mm-hmm. Y eso se puede hacer con Podemos o sin Podemos, pero lógicamente, si los diputados dan, se tiene que hacer con todos unidos en un mismo objetivo, ¿no?
Alcalde Bielsa, no le queremos robar mucho más tiempo, pero me gustaría acabar con una pregunta de ámbito local, que ya no nos vamos al terreno de política nacional de primer nivel, pero quería hablar en concreto de la retirada del convenio que la Asociación Juvenil Mais Graus tenía establecido con el Ayuntamiento de Mislata y que le permitía desarrollar el proyecto Mislata On, con el que promovía un ocio nocturno alternativo, saludable y gratuito entre los jóvenes. Ha despertado muchas críticas entre la oposición, incluso el portavoz y concejal de Compromís.
La oposición es normal que se queje.
Sí, el Javier Gil, portavoz y concejal de Compromís, le ha llamado sheriff y le ha dicho que usted piensa que Mislata es suya, y el Partido Popular, por ejemplo, ha pedido la dimisión de Toni Arenas, concejal de Juventud, que preside el consorcio Xarxa Joves. ¿Qué opina usted de este asunto? ¿Por qué retirarle esta iniciativa a la asociación?
Bueno, con respecto a la oposición en Mislata, pues me gustaría que algún día hicieran alguna propuesta en positivo, ¿no?, para la ciudadanía, porque llamar sheriff es que parece que estamos en otra época, ¿no? Y sheriff a un alcalde democráticamente elegido que lo único que intenta es hacer políticas para la gente, pues bueno, en fin, cada uno tiene una forma de hacer política. Creo que es errónea, que ya se demostró la pasada legislatura que esa política del acoso, del derribo, del insulto, pues el Mislata no tiene cabida, ¿no? Y con respecto al tema en concreto que me preguntas, pues lógicamente el ayuntamiento lo que tiene que hacer es intentar promocionar, ampliar y mejorar un servicio que consideramos que es básico para la gente joven, el hecho de tener ocio y tiempo libre saludable, que se van a crear becas para que los jóvenes puedan participar activamente de este proyecto, y lo que aspiramos es a mejorarlo, a que muchísimos más jóvenes puedan participar activamente de este proyecto que es importante para la ciudad de Mislata. E invito a Mais Graus que, en lugar de quejarse tanto, participe activamente de un proyecto que tenemos que hacer grande, que nadie les ha dicho que no pueden participar, se les ha invitado a participar y me consta que el Departamento de Juventud les ha invitado a participar activamente. Pero claro, es muy bonito quejarse, pero no arrimar el hombro. Y de lo que se trata es de intentar hacer de este proyecto un proyecto grande, amplio y mucho mejor, del que no solamente nos podamos sentir orgullosos, sino de que participen muchísimos jóvenes, y del que copien otros municipios del entorno, como copian muchas de las políticas que hacemos aquí. Y esto, sinceramente, no es ser un sheriff, es intentar mejorar los programas y ampliar los servicios de cara a la ciudadanía.
¿Pero esos servicios se ofrecerán desde el ayuntamiento o se va a contratar a una empresa para que los dé?
Bueno, lógicamente, cuando tienes poner a disposición becas para que 10 jóvenes, en lugar de hacerlo de forma altruista, puedan participar mediante becas, que es lo que pedían ellos, pues lógicamente se tiene que contratar una empresa externa. Pero eso no hay ningún problema. También contrataban empresas externas Mais Graus, que no lo dicen. Es decir,
Estamos hablando de una municipalización de un servicio, estamos hablando también de externalizar ese servicio.
Bueno, estamos hablando de que el control y la gestión de ese servicio lo lleva el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, y lógicamente el ayuntamiento lo que intenta es no solamente dar más participación a los jóvenes, sino mejorar y ampliar el servicio, que es el objetivo fundamental del ayuntamiento, y lo pueden entender o no lo pueden entender, pero los técnicos del ayuntamiento y los funcionarios de esta casa lo han propuesto así. En este caso, la Concejalía de Juventud ha creído conveniente seguir un poco el criterio de los técnicos municipales, y a nosotros nos parece bien, porque de lo que se trata es de mejorar el servicio, de que no solamente sea un fin de semana cada 4 meses, sino que sea cuanto más tiempo mejor, y lógicamente esto repercute en el bienestar de los jóvenes. Entonces, vuelvo a insistir, de lo que se trata es de no quejarse tanto y de participar, porque la apuesta está abierta a todo el mundo como lo ha estado siempre, ¿eh? Y por tanto ya nos han manifestado muchísimos jóvenes su disposición a participar de este proyecto, que sin duda irá tan bien como iba anteriormente.
Bueno, Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, muchas gracias por haber estado este rato largo al final con nosotros. Le agradecemos que haya participado en Cómo está el patio y esperamos volver a tener una charla parecida en un futuro no muy lejano.
Muy bien, cuando queráis, aquí a vuestra disposición.
Muy bien, muchas gracias, encantado.
Gracias.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, pues ya retomamos el hilo habitual del programa haciendo el repaso de las noticias de actualidad, que va a ser más breve que de costumbre. Nos hemos alargado también con la entrevista, que yo pensaba que sería 10-15 minutos, pero bueno, al final el alcalde que nos ha dado también una charla interesante. No ha sido como la de Ángela Ballester, que yo aún la recuerdo como bastante negativa la historia de este programa, porque nos echó una chapa brutal.
Ay, por una mujer, estaba como en los comienzos. Ahora ya estará más suelta. Tenemos que hacer otra entrevista a ver qué tal le va.
Sí, sí. Pero bueno, el alcalde que
ha estado... se acuerda de nosotros.
Verás.
Muy dialogante, ¿no, Ramiro?
Sí, sí, sí.
Ha contestado
todas las preguntas. También hay que decir que a su manera cada
claro,
uno,
claro,
pero ha contestado todas las preguntas, cosa que se agradece también.
Los sí. políticos son como son.
Sí, ¿no?
Tampoco les puedes cambiar ahora.
Sí, sí. Y además parece que puede ser que nos cambien algo de los micros aquí, que ya es un progreso, ¿no?
Y un ventilador. Un ventilador. Bueno. Voy a tener que traer el abrigo en verano.
Lo dudo bastante, ¿eh? Pero bueno, vamos a rezar para que sea así.
Sí, pero le decimos a los oyentes que nosotros estamos aquí a 25 grados.
No,
pero...
hoy se está mejor. Es casualidad que hoy no haga 27 y 28, ¿eh? Sí. O sea, algo ha pasado aquí para que la sauna haya bajado de temperatura.
Y hoy nos han echado ambientador, que es en plan, esto como voy a la radio,
claro. Hoy como estamos de gala, ¿no? Y venimos ya con...
Sí, sí, tal cual. Bueno, pues sí, el alcalde Carlos Fernández Bielsa, que recordemos que este jueves 18 de mayo en Valencia viene Susana Díaz, ese acto de campaña en el que va a estar Ximo Puig, que nos preguntaban antes ahí, off the record, qué había pasado con Ximo Puig. Y es que Ximo Puig en el año pasado nos dijo que vendría al programa. Entonces tenemos ahí el tuit. Y yo creo que...
Aquí estamos esperando todavía.
Ha fallado.
A ver si viene, ¿no? Yo he vuelto a lanzar ahí el órdago vía Twitter.
Lo podríamos haber dicho al alcalde.
Sí, yo solo he llegado a comentar así un poco. A ver si mueve hilos, pero creo que o no me ha escuchado o ha pasado de mí. Sí. Ha sido un poco así.
Bueno, vamos a hablar de estaba sonando corrupción en Miami y es que queríamos hablar de los casos que me ha salpicado, o de la noticia que ha salpicado esta semana Cristina Cifuentes. La Guardia Civil que ha ratificado su sospecha sobre Cristina Cifuentes en un segundo informe, un documento que ha analizado la declaración de tres investigados policiales y fue incorporado al sumario 27 días después del primero, que vinculaba a la presidenta madrileña con la financiación irregular del Partido Popular. Cristina Cifuentes, Javi, también ahí vinculada a esta trama y, por supuesto, esta trama, ya me ha salido la palabra podemita.
La trama.
Ya están pidiendo desde la oposición. Pablo Iglesias ha salido esta mañana diciendo, y además también Íñigo Errejón, que la moción de censura en Madrid es necesaria.
Sí, porque Cristina Cifuentes es como el referente ahora mismo del Partido Popular, es la heredera, la que han marcado como que va a ser la posible sucesora de Mariano Rajoy. O sea, tocarla es como tocar al mismísimo Dios, ¿no? Todo el PP se ha puesto revolucionado. Ya empiezan a hablar de conspiraciones, empiezan a hablar de que si la Guardia Civil, que esto no está muy claro, que hay intereses políticos, que justo cuando proponen la moción de censura a Cifuentes es cuando empiezan a salir todo este tipo de cosas. Bueno, han empezado a enchufar el ventilador que todavía no tenemos, pues ellos han empezado a enchufar y a esparcir mierda por todas partes.
¿Cómo están aprovechando que el alcalde está ahí escuchando, eh?
Bueno, no sé si están escuchando ahora, pero bueno. Y bueno, al final son dos informes, porque bueno, ha habido uno, pero recientemente ha habido otro, o sea, se ha dado a conocer otro, porque ya estaba en la causa, pero se ha dado a conocer otro que apunta en esa dirección de que el Partido Popular pues tenía contactos con la trama pública. política y se financia de forma ilegal, ¿no? Y bueno, ya se empieza a decir que si esta es la nueva Esperanza Aguirre, ¿no? Ya se empieza a crecer el suflé y todos estamos esperando a ver si Ramón Espinar consigue la presidencia, porque sería un hito histórico ver a un hombre.
Nosotros no vamos de fiesta si eso sucede, ¿eh?
Con Coca-Cola.
Es que no porque sea Ramón Espinar, no porque sea de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. No, es porque nos gustan los personajes, ¿sabes? Nos gusta,
sí, claro, Ramón Espinar es un personaje. Organizamos una mariscada en la plaza. Salimos de Milata. Bueno, una mariscada, quiero decir.
Una mariscada con Coca-Cola y
de Mercadona y cosas así.
No, hombre, por favor, tienen que ser de Galicia, pero baratitos.
Baratitos.
Claro, en función de nuestro presupuesto.
Buscamos algún mayorista y que nos haga unos precios.
Bueno, espérate, que está aquí con nosotros Adrián Crocher, que ha saludado así al inicio. Estás un poco nerviosillo y no te he querido hacer pasar al apuro.
No, sí, la verdad es que estaba pensando lo que iba a decir. Mejor no, compórtate.
Ibas a hablar de mierdas.
No, hombre, no, y me lo iba a poner un poco eufemismo y de cacas.
Sí, de perro.
No, pero yo qué sé, estaba ahí demasiado la cosa seria, no iba a interrumpir yo este momento tan, tan intenso. Y interesante, ¿eh?
Sí.
Yo he aprendido mucho hoy.
¿Sí?
Nos vamos a preguntar el qué, por si acaso.
Estaba a punto de preguntarlo, ¿eh? Menos mal que has interrumpido.
No, tío, no hagas.
Algo que añadir sobre la fiesta que vamos a montar cuando esto ya es un hecho. Ramón Espina sea presidente de la Comunidad de Madrid.
Cuando estaba diciendo la fiesta me he recordado cuando fueron las elecciones autonómicas, que después de no sé cuántos años aquí en Valencia el PP se fue del gobierno. Recuerdo, no hicimos una fiesta, pero sí salimos en plan ha ocurrido un hito histórico, estamos viviendo, lo salimos a la plaza de ayuntamiento
pero
con
fiesta.
Un montón de gente.
Nos fuimos a la plaza de ayuntamiento, nos hicimos fotos, bueno. Nos faltó subirnos a la camioneta aquella que estaban poniendo música.
Yo esa noche, bueno, sí, esa noche acabé en el hospital, eso es cierto, esa noche acabé en el hospital.
Seamos periodistas objetivos y por favor, no vamos a ir a celebrar nosotros derrotar del Partido Popular.
No, fuimos a cubrir el evento ese. Pues yo cuando has dicho lo de vamos a de mariscata, me ha venido el recuerdo ese. Pues sería algo similar, ¿no? Sí. Yo lo veo celebrando un hito también.
Mm-hmm. Por cierto, Adri, tú que eres nuestro oráculo, ahora vamos a decir ahora vamos a decir lo que sucedió. Ostras, se me ha olvidado traer el corte de voz, pero lo traeremos. Pero lo traeremos porque eso ha sucedido y la gente lo puede escuchar en iVox. Lo voy a decir ya, da igual. Adri pronosticó que España quedaría en el puesto 26 en Eurovisión y así ha sido. Y encima sin saber que eran 26 los participantes.
Cosa que tiene más mérito todavía, ¿eh?
Sí. ¿Pronosticas que Ramón Espinar va a ser presidente de la Comunidad de Madrid? Ahí te lo dejo, venga, va.
Tengo que hacer una previsión certera, entonces yo creo que...
Estúdialo si quieres y ya...
Que no.
Que no, ¿eh?
Que no, no nos iremos de mariscada ni de Coca-Cola.
Vaya, nos quedamos sin fiesta. Bueno, vamos a hablar del ataque hacker que han vivido muchas empresas esta semana. Bueno, ahí con la banda sonora de Mr. Robot de fondo, el ataque de ransomware se extiende a escala global. España, Portugal, Reino Unido y Rusia entre los afectados. Estos virus informáticos cifran la información de los ordenadores a cambio de un rescate. Me hace mucha gracia lo de ransomware porque estaba el antiguo presentador de noticias de Antena 3, no recuerdo su nombre, que ahora está en Televisión Española, y bueno, hablando de este tema dijo Ramón Ware o
algo así. Sí, Ramón lo que sea, dijo algo así. Sí, Ramón. Pues creo que es director ahora de 24 horas, así. ¿Verdad? Está a nivel, así está a nivel de la televisión pública.
Bueno, Adri, ¿qué opinas tú que manejas mucho el tema de la informática? Yo me quedo con otro gran personaje que es el encargado de seguridad de Telefónica.
El encargado de seguridad, que al fin y al cabo no era otro hacker que fue reclutado por la policía. Bueno, para describir un poco esto, es como un secuestro, es un secuestro. Yo secuestro a Javi y pido un rescate. Pues yo estoy, en este caso están secuestrando información. O sea que...
Gracias.
Menos mal que nos has aclarado lo que es un secuestro, ¿eh?
Por si no queda claro, Javi ha sido la cabeza de turco en este caso. Ya no sé por dónde iba. Ah, sí, correctamente. Viendo estos días las noticias, me ha hecho mucha gracia porque, por sobre todo, en Antena 3 el otro día decían: no estamos seguros ni particulares de navegar por internet. Lo veo muy alarmista porque en este caso estos ataques no van dirigidos a personas como tú o como yo. Eso, van dirigidos a empresas importantes que pueden manejar dinero e información peligrosa, que es lo que se ha hecho, un secuestro de información peligrosa. Lo gracioso es que para evitar esto ha sido un poco como lo de Canal Now. Apagarlo como sea. Entonces apagaron como lo sea. Yo puedo decir que mi hermano, por ejemplo, trabajaba en Telefónica y ha estado trabajando todo el fin de semana para poner a punto estos equipos que han sido desconectados de esta manera. Y por ejemplo, en varios hospitales, en el de Requena, por ejemplo, siguen sin internet porque Telefónica no está dando servicio.
Uh-huh. Javi, ¿qué te ha parecido esto del hackeo?
Pues nada, la verdad, yo tenía como principal noticia sobre el tema del hackeo, el tema de los piratas del Caribe. Me parece un tema absolutamente fundamental, que han secuestrado la película, la peli
la que sale ya de Bardem.
De piratas del Caribe.
Sí, la de que sale de Bardem. A lo mejor por eso la han secuestrado.
Claro, es que además mezclas piratas, hackers, es como todo está muy relacionado, ¿no? Se han ido a elegir justo la de piratas del Caribe. Bueno, a ver, estamos en una era donde la información es fundamental, es importantísimo para todos los niveles, o sea, el nivel de gestión de empresas, a nivel público, porque también se han visto afectadas pues instituciones públicas y atacar ese tipo de cosas te deja absolutamente vendido. Ahora mismo están dando un montón de información para intentar evitar este tipo de ataques, copias de seguridad, algo en soportes físicos, no tenerlo todo en nube ni todo relacionado en redes, pero bueno, al final, pues todos dependemos de internet, todos trabajamos con internet, en mayor o en menor medida, y bueno, este tipo de ataques, pues pueden causar la hecatombe, ¿no? Como en Mr. Robot, sí, que el mundo, el sistema colapsa a través de este tipo de cosas.
En ese caso era por liberar la humanidad, digamos, entre comillas, en este caso por pasta directamente, ¿no?
Sí, al final lo que mueve el dinero, sí, no está rompiendo la lógica del mercado, ¿verdad? ¿No? O sea, al final lo que importa es el dinero, lo que importa es ganar pasta. Pero bueno, sí que es verdad que pone un poco en compromiso cómo estamos montando esta era digital, ¿no? Basándonos tanto y dependiendo tanto de tecnología y en este caso de internet y de la información.
Bueno, pues, perdona, no, quería hacer un apunte a Javi. Dice, es que internet es la realidad. No te equivoques, internet es para el porno y eso siempre ha sido así. Bueno, esto es verdad, ¿eh? Vosotros os reís, pero la mayor información que hay en internet es de eso.
Ahora sí que ya hemos tocado el picho, tío.
Yo creo que ya el verdadero problema es que ahora mismo hay mucha gente con un bot acumulado que no puede descargar y está generando problemas.
Correcto, el problema es ese. O sea,
es el problema ahora fundamental.
Hablando de bote acumulado, hay que decir que en el Euromillones este viernes hay un bote de 103 millones y yo quiero que Adri, nuestra Adri, nos diga 5 números del 1 al 50 y 2 números del 1 al 11, por favor.
¿Te atreves a hacerlo?
Pero seamos inteligentes, lo digo con el micro cerrado.
No, todo el mundo. Tienes que decirlo con el micro y además sin pensarlo mucho.
Que se forre la gente.
5 cifras, ¿no?
5 cifras del 1 al 50, por favor.
Vale. 17.
Venga, dilo. ¿Va?
8.
Sí.
10.
Sí.
24.
Sí.
36.
Vale, ya tenemos 5 y nos tienes que decir ahora 2 del 1 al 11.
Del 1 al 11.
Del 1 al 12, creo que es, ¿eh?
Al 11.
¿Al 11?
El más bajo, no digas el 12. No digas el 12 y ya está solucionado.
Yo creo que el Euromillones son 12, pero bueno, da igual.
Bueno, 11.
¿Y?
Y 2.
Vale.
Muy bien. 103 millones de bote.
Lo
repartiremos.
Queda ahí apuntado y además nos quedamos con ese gran titular de internet, lo importante es el porno.
No, prácticamente es eso, internet.
A la alcaldía le hemos dejado así un poco tocado cuando hemos dicho que lo importante este fin de semana es cómo se resuelve la liga. Está siendo un programa de titulares, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de Eurovisión, venga. Bueno, yo hoy voy a recurrir al diario de Navarra, que titulaba así la misma noche de Eurovisión. Manel Navarro no defrauda y hace el ridículo en Eurovisión. El cantante, bueno, cantante...
Es uno de los grandes titulares de la historia del periodismo.
Es muy bueno, ¿eh?
Es buenísimo.
Es muy bueno. El gallo del representante de España... bien, no han puesto cantante. El gallo del representante de España va camino de hacer... Bueno, los pronósticos, hizo bien otorgándole el último puesto. Los pronósticos que le otorgaban el último puesto, que ya comentamos nosotros la pasada semana, de una prestigiosa web de surferos que pronosticaban
el batacazo, el ridículo,
el destrozo que va a hacer Manel Navarro en Eurovisión. Y si aún no han escuchado todavía, cosa que dudo, vamos a escuchar este momentazo de Manel Navarro cantando Do It For Your Lover. Bueno, es un momentazo, ¿eh? Yo creo que, o sea, estaba el Chiqui Chiqui y ya ha llegado esto y ya el Chiqui Chiqui, yo ya no me acuerdo de Chiqui Chiqui. Esto es, Adri, no sé qué opinas, uno de los grandes momentos de la historia musical española en Eurovisión.
Pero lo encajó bien, el Manel lo encajó bien, porque el gallo no es cuestión de que te salga un segundo, ¿no? Él mantuvo el gallo hasta el final de la canción.
Entonó el gallo
y mantuvo la compostura hasta el final del gallo. O sea, mantuvo la pose, la mantuvo. Yo lo que quiero, lo que más gracia me ha hecho, aparte del gallo en sí, es las redes. Twitter, bueno, todo lo que se ha movido por ahí me ha parecido fascinante. O sea, lo veo y me enorgullezco de pertenecer a esta raza que...
esta raza de gallos.
No, te queda muy nazi.
No, con raza me refiero a la sociedad humana. Porque
te estás coronando.
En menos de...
menos mal que no has dicho nada al alcalde, porque...
No, pero es que malinterpretáis todo.
Ya estamos teniendo que la ciudad del chiringuito ya, si hablas tú, seguro.
Malinterpretáis todo. Lo que quería decir es que en menos de... ¿Cuánto fue? En menos de una hora ya tenías internet abrasando de memes y de vídeos manipulados. Bueno, yo me tiro todo el fin de semana riéndome de los twitters, no de Manel Navarro.
Bueno, Javi, ¿qué te ha parecido este momento de Manel Navarro? Que encima nos ha fastidiado, porque los portugueses no se conformaron con ganar Eurovisión, sino que encima nos trolearon y nos dieron 5 puntos para anotar a 0.
Yo creo que fue un hacker.
Con lo bonito que era el 0 redondo ahí al final. Nos dieron 5 puntos. Pero bueno, además fueron los televidentes, ¿no? Porque ningún jurado sensato dio un punto a este hombre. O sea, fueron los televidentes, por lo que sea, pues el tema de vecindad y tal, que dicen, ¿a quién le doy este? Por España. Ni siquiera he visto la actuación, porque si lo hubiese visto, no se lo daba. Además, es muy curioso porque el tema del gallo es un momento álgido de la canción. Es como el momento máximo de la canción.
Ese momento de silencio.
Paran todos.
Ahora, en el clímax,
dice,
total.
Ahora viene el gallo. Yo cuando lo vi pensaba, porque obviamente en directo no vi esto. O sea, yo Eurovisión no lo veo en directo. Pero cuando vi el corte, digo, esto es un corte y pega. O sea, no puede ser real. Porque baja la música, desaparece todo y dice, venga, el gallo, ahora. Levanta la mano y todo en plan, que está aquí, que viene. O sea, es todo como planeado. Es decir, no puede ser de verdad que le haya salido eso y que no esté preparado.
Sí. Bueno, Ramiro, yo te quería preguntar, es que Manel Navarro, en una entrevista anterior al gallo, dijo que él no descartaba representar a Cataluña en un futuro, Cataluña en estado independiente, claro. Representar a Cataluña en Eurovisión.
Bueno, estas cosas suelen pasar, ¿eh? Cuando el artista lo hace bien es español, cuando lo hace mal es catalán. Y dices, pues vale. Es como Juanito Mule. Cuando ganó las medallas era español y luego le pillaron que estaba dopado hasta las cejas y entonces era alemán.
Ese
no es nuestro, aquí. Tío. Vamos, que ya se apañaron con él.
Pero es una buena campaña de desprestigio al nacionalismo catalán.
Claro, claro. Yo creo que ya lo has hundido. O sea, el independentismo se ha venido a pique para no tener a Manuel Navarro como representante. Pero estábamos comentando una cosa y es que...
Ahora es Manuel, ¿no? Ahora es Manuel.
Manuel,
ya no es catalán, ya es español otra vez.
Una cosa muy curiosa que es que el jurado profesional, por decirlo de alguna manera, votaba en el segundo ensayo. Es una cosa que Televisión Española no repitió durante mucho tiempo. Y incluso en el segundo ensayo pasó algo para que no le dieran ni un solo voto.
Sí, sí, de cero.
O sea, en el segundo ensayo, que no lo vimos, porque eran unas pruebas...
O sea, ¿cómo está esto? Sí, o sea, sí. ¿Votaron antes del gallo?
El jurado profesional votaba antes del gallo.
Antes del gallo le dieron cero.
El voto popular era el que podía valorar el gallo.
Quiero decir, el gallo mejoró la actuación anterior porque con el gallo se ganó 5 puntos.
Imagínate lo que pasó.
El gallo cero.
Imagínate lo que pasó. O sea, en el segundo ensayo.
Con el gallo ya estábamos fuera del concurso. O sea, ya era actuar por actuar. Ya sabíamos.
Pero se ganó 5 puntos ese hombre con el gallo. Sí. Y sin el gallo, 0.
Claro, claro.
Y no lo vimos.
Pero
o sea,
votaban los telespectadores.
Ese corte hay que buscarlo. Pero tiene que ser brutal.
El televoto que nos salvó y nos dio ahí 5 puntos. A mi juicio nos troleó porque hubiese estado genial acabar con 0 puntos. Por cierto, ganó Portugal, ¿eh? Que no...
Sí, ganó Portugal. Además, el que ganó quería salir con un jersey que al final no lo dejaron, que era de SOS Refugiados.
Lo enseñó después en la rueda de prensa.
Al final lo sacó, bueno, ahí sí un poco de polémica.
Hubo una persona disfrazada de mono y sí, hicieron un calvo. Pero es que Manel Navarro se llevó a todos los titulares. Salió un espontáneo y hizo un calvo.
¿Pero qué más importante?
Pues yo eso
¿un
ni lo
culo
sabía.
O un gallo?
Con la bandera de Australia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es que estamos hablando de un gallo de la altura de Enrique Iglesias cuando cantaba la de... ¿Cómo se llamaba aquella canción?
Bueno, ahí, yo no sé si era gallo o que había habido a una...
Se retoque digital, ¿eh?
A una copichuela. No lo sé, ¿eh? Pero bueno, tengo ahí la duda. Bueno, ¿algo más que añadir sobre el gallo o ya zanjamos el programa? Yo creo que ya lo tenemos bien hoy, ¿no?
Ganó el gallo al cuadrado. El gallo de Manel y el gallo portugués. Sí.
Bueno, ese chistaco, hay que soltarlo.
Yo estaba más elaborado que los de Adri, ¿eh?
Pero venía preparado de casa. Eso no vale.
Seguro que estaba en Twitter en algún sitio.
Por cierto, lo de Manel Navarro, a Carol Rovira no se lo dirías en español el nombre, ¿eh?
No, sí.
Claro,
tienes toda la razón, Qué un lapsus.
Ahora te cebas con él, ¿no? Porque está en lo bajo.
Bueno, vamos a despedir el programa con música de verdad. Vamos a escuchar a Robe Iniesta, que viene a Valencia en su gira Bienvenidos al Temporal, la gira Bienvenidos al Temporal, que estará en Valencia el próximo 19 de mayo. El concierto será en el Auditorio Palau de les Arts a las 9 de la noche. Yo me voy a despedir con esta canción, le he pasado a Sergio, Decidí de Extremoduro. Hasta la próxima semana. Adiós.
Va a subir la marea y se lo va a llevar todo. No veas si noto la fuerza. Yo creo que soy un toro. Date prisa que ya está aquí. Hay tormenta y yo me tiro al mar. Me voy a ahogar. Y ahora arriba soy el huracán. Lloré, se me habrá metido un poco de arena, eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así. Comprendí, y ahora vivo en un castillo de arena, mi reino es para ti. Lloré, se me habrá metido un poco de arena, eso no es para mí. Me inventé mil maneras de perder la cabeza, es más sencillo así. Comprendí, y ahora vivo en un castillo de arena, mi reino es para ti. Va a subir la marea.